Este es el Desayuno Podcast con Javier Romero, Paula Arcila y Dani Cruz. Prepárate a escuchar lo mejor del programa de radio número uno en Miami, la capital del entretenimiento latino.
Amigos, seguimos aquí en el Desayuno en una mañana muy especial porque le damos la bienvenida al único Chayanne. ¡Bienvenido! Oye, parece que fue ayer que estábamos conversando contigo y ha pasado ya como dos años y medio, ¿no?
Bueno, casi no llegó a esta dirección.
No, exacto. ¿Verdad que había estado en el otro estudio con nosotros?
En el otro estudio, pero es un placer, Javier, estar con ustedes. Sí. Sabes que agradezco siempre el apoyo, pero cambiamos de dirección, se cambian de plataforma, aquí se cambia de música, aquí se cambia de todo.
Hay que cambiar.
Oye, ¿y Chayanne qué ha hecho todo este tiempo? Porque Chayanne hace la American Airlines Arena y después se va de vacaciones y no lo vemos más.
¿Tú sabes que no es así, pero todo el mundo piensa así.
Que es así, yo lo sé.
Yo venía de una gira que empezamos en Centroamérica y en México, hice después Estados Unidos. Tú sabes que tocamos Miami, vamos a Nueva York y hacemos la comunidad latina en Estados Unidos, que es enorme, y hago toda la zona de Estados Unidos. Y cuando vengo a Miami, canto en el American Airlines Arena o en el lugar que vaya a cantar en esa gira, y luego me voy. La gente, es verdad, piensa que me fui de vacaciones.
Ya, se fue Chayanne.
No es que estoy en Argentina, en Chile, en España.
No, para nada.
Corriendo por ahí, pero fue una gira de las más largas que he hecho.
¿Cuántos shows hiciste en esa gira?
Más de 100 shows, Javier. Sí,
wow.
Más de 100 shows. Y no es fácil, o sea, es fácil decirlo.
Sí, pero no hacerlo.
Pero cada show y también la adrenalina que hay en el show, ¿sabes qué? Mucho movimiento.
¿Lo vas adaptando? ¿Lo cambias un poquito para tu propia sanidad, digamos?
Al 100%, tú sabes, al 100% cada show como si fuera el último.
Ah, ya.
O sea, siempre es la misma energía. Yo respeto mucho al público. O sea, y el cariño que me dan y todo, pero eso lo agradezco. Pero
al decir que cambias el show...
Más pequeño,
sea,
más grande.
Más grande o también inclusive...
¿De qué hablan? Pregunto, ¿no?
Incluir...
Se fue bandeja.
Digo yo, te vas a Argentina y en Argentina hay una canción que pegó que a lo mejor no lo tienes incluido aquí en el American Airlines.
Bueno, en el caso mío, ya cambiando de lugar o haciéndolo en el mismo lugar de un día a otro, hay tantos factores que cambian.
Ya.
Y también el tipo de show que yo hago, fuera de toda la energía, que tienes coreografía, que sabes la luz donde tiene que estar parado el elevador o la plataforma, que los movimientos de las luces que cambian de forma y tal, tienes que estar en específicos lugares en ciertos momentos, los bailarines, los cambios de vestuario y todo eso.
Es casi por time code,
exacto.
O sea, por tiempo.
No, y la energía de la gente es diferente, o sea, siempre será muy buena porque es que ver un espectáculo tuyo no puede haber una mala energía nunca, pero es diferente, ni buena ni mala, es diferente.
Sí, puedo también, como dice Javier, puedo que incluya una canción que tenga un poquito más de éxito
en ese lugar.
Y si hay algún invitado también en el show, entonces no canto la canción solo. Me acuerdo cuando hicimos la gira con Mark, cantaba Un Siglo Sin Ti, que normalmente la canto solo, pero él entraba a la mitad de la canción o yo entraba a la mitad de la canción de una de las de él. Entonces ahí vienen las variantes.
Y hicieron versiones de salsa y todo, ¿verdad? Con ese, con Marc Anthony. Yo vi por ahí en YouTube unos videos que hay por ahí.
Mira, yo no te iba a preguntar que estabas de vacaciones. Te iba a preguntar en qué nevera duermes tú todas las noches. O sea, ¿una marca en particular? ¿Alguna cosa que nos pueda recomendar?
¡Se la dejó Michael Jackson!
No, yo me quedo aterrada. O sea, no hay una pata de gallina, no existe.
Esos son los ojos del cariño que me están mirando. Te quiero.
No, de verdad, que es lo que es que siempre lo decimos, es que no te pasan los años. Es una cosa impresionante,
bueno,
con Chayanne.
Pues muchas gracias, se agradece. Empecé a los 10 años, es que tengo 25.
Oye, aparte de hacer ejercicio, ¿qué otras cosas haces para mantenerte? O sea, me imagino comer bien, duermes tus horas, como dicen en la isla, no pariseas mucho que digamos, o sea, lo coges suave, o sea, la vida balanceada, ¿no?
Es que nosotros vivimos un party, ¿sabes? Con todas las actividades que hacemos y nosotros estamos en el show y todas las actividades que si aquella fue en la discoteca, aquella cena fue, ¿no?, con tanta gente, y ya nosotros dentro de la música siempre estamos, por lo menos en mi caso, con esa alegría, a pesar de que es agotador muchas veces, que tienes que descansar, sobre todo cuando estás haciendo giras, las coreografías, parece uno casi deportista, ¿no?, con ciertos calambres por deshidratación, entonces tengo que cuidarme en esa parte de alimento.
Pero
del resto, o sea, duermo, hago ejercicio, me encanta el deporte, estoy al aire libre, sabes que me encanta el agua.
Hemos visto videitos, hemos visto fotos, por favor, no dejes de subirlas.
Tomar algo, vinito, algo
chévere.
Sí,
tomo un poquito de todo.
Y toma... y toma una foto, qué bueno. O sea,
oye, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Es el tema nuevo. Estás en esto de la onda urbana. Cuenta, ¿qué es esto? Explícame.
Mira, lo de ¿qué me has hecho? Estábamos hablando ahora detrás del micrófono, que ahora no, es como, no hablas como que del disco completamente, porque sacamos una sola canción y poco a poco va saliendo la otra. Y este es el primer sencillo que saco después de años. Y estoy bien ilusionado. Lo de que me has hecho el sonido también, que digo yo, en el disco anterior con Humanos a Marte hicimos un poco de reggaetón con un featuring que hice con Yandel y fue bien interesante. Y luego ahora con Wisin nos unimos. A través de la compañía sabes que salen ideas.
Claro.
Las tiras a la mesa, aparecen un montón de situaciones y conocí a Wisin. Ya yo lo conocía musicalmente, pero no en persona. Y empezamos a hablar y a tirar las ideas a la mesa y una cosa interesantísima después en el estudio, porque había mitad de canción en lo que yo grababa esa parte, nos reunimos de qué queremos hablar, pues mira, acabo de llegar de China, lo de la muralla china me pareció como que la columna vertebral de este mundo y empezamos a poner inclusive hasta la muralla china en la letra, ahí en el
mencionaron
estudio.
Un montón de lugares de destino.
Cartagena
sí,
también.
Cartagena, muy bonito.
Claro, claro que sí.
Y después me la llevé a San Juan.
Que son parecidas, ¿no?
Faltó Ponce ahí, pero está bien, te la vamos a perdonar.
Ponce, pero no, lo demás es
sí, para la próxima, para el próximo tema.
Nos quedamos al norte de Ponce, en San Juan.
El parking.
Mira, que eso, bueno, claro, habría que preguntárselo a él también, lógicamente, porque tú tienes una carrera más amplia que la de él, pero cuando uno ha visto a un artista que quizás lo admirabas también, ya luego sentarse como un par de colegas a sacar un producto bello. Adelante, ¿no?
Es un bonito trabajo. Fue muy bonito el trabajo y mira, es una persona súper maravillosa, Wisin. Bueno,
se ríe.
Todo el mundo lo conoce.
Seguro. No digo yo, pero nunca lo he visto riendo.
No, es que él canta así con actitud.
Sí, pero... con la actitud.
¡Capicú! ¡Llegó el mal!
Está enojado siempre, ¿verdad?
Uno cae aquí y te pueden llegar a pelar.
¿Cómo tú ves esto de que los cantantes pop están integrados ahora al mundo urbano también?
Sí, lo del pop es lo que hablamos antes de empezar lo de la entrevista. Yo creo que el pop tiene esa facilidad, tiene esa...
Camaleónico, ¿no?
Sí, se puede mutar, exacto. Ya. Entonces puedes irte hacia el pop rock, como aquel disco que yo hice de Provócame, que era más ese sonido de guitarra fuerte. Y tal.
¿El qué me has hecho, cómo la describes? Así, si te dicen, describe qué me has hecho.
¿Qué me has hecho? Para mí es una canción romántica, siempre inclinado hacia el amor, buscando a la pareja y queriéndote enseñar que cuando estás conmigo, te voy a dar todo, el 100%.
Ay, va a morir.
Ah, no, ahí fue. Ay, ay,
¿Y cómo es rico?
Y en reggaetón.
Gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias,
mucho
gracias,
éxito.
Gracias por recibirme.
Y cuando lances el próximo, te esperamos.
O sea, y el próximo, y el próximo,
más frecuente.
Voy a venir de rojo.
Estás escuchando el Desayuno Podcast con Javier, Paula y Dani. Síguelos en las redes sociales como @JavierRomeroTV, @PaulaArcila y @DaniCruzRadio. Llegó el momento de que todas esas reinas hablen sin pelos en la lengua en el Rincón de Paula.
Oh, nos vamos. A ver.
Nos quedamos y hoy más que nunca, porque resulta que en Bruselas están proponiendo 4 meses adicionales de permiso retribuido para cuidar a los hijos. El Ejecutivo Comunitario va a aprovechar el Brexit para lanzar una directiva de conciliación y lo que pretende es establecer un mínimo común de baja por paternidad. Hace mucho tiempo intentaron ampliar esta propuesta para que fueran 20 semanas de permiso de maternidad, luego se redujo a 18. Y sin embargo, ahora lo que quieren es que haya 4 meses más. Ojo, por cada progenitor, no solamente para la mujer, sino también para el padre. Le vamos dando nuestras líneas telefónicas para que usted entre a este rincón y se haga partícipe también de este tema que nos importa a todos.
Seguro, 1-844-447-1075. A ver si entiendo, usualmente a las mujeres se le dan 3 meses cuando...
Dependiendo del país.
Casi siempre es más o menos lo que se da, 3 meses cuando dan a luz. Ahora, lo que están proponiendo es añadirle cuatro meses más.
Sí,
o sea, un total de 7 meses.
Sí, en Colombia, por ejemplo, en enero se firmó una nueva ley, el presidente Santos, que le otorga 4 semanas de licencia a las mujeres y a los hombres 8 días.
Que es muy poco, por cierto.
A los hombres 8 días nada más.
En Estados Unidos,
por
ejemplo.
Es algo.
Sí. No, pero
para los hombres. Pero, por ejemplo, aquí a las mujeres dan más, ¿no?
Sí, por eso te digo.
Para las mujeres sí, pero a los hombres.
Eso depende de la empresa, ¿sí? Eso, cada empresa toma decisiones. Por ejemplo, dicen que en Estados Unidos menos del 20% de los empleadores ofrecen la licencia de paternidad con goce de sueldo, porque esa es la otra. Sí, claro. Hay gente que le da los días para que se vaya para su casa, pero sin salario.
Pero no te da un kilo.
Sí, ya. Por lo menos 17 grandes empresas ya introdujeron o ampliaron las opciones de permisos remunerados para los nuevos papás. Pero aquí el asunto es ese. 4 semanas para las mamás, en el caso pues de Colombia, y 8 días para los hombres. A los padres hay que darle los mismos permisos porque es que los dos están criando al niño. Es decir, ambos merecen, primero, tener el derecho de estar al lado de su hijito para cuidarlo, pero también es un mensaje erróneo para mujeres y hombres de que la mujer se queda en la casa cuidando el niño y el hombre se va para el trabajo después. El hombre también se trasnocha. Sí. El hombre también se desvela con el tanto
aquí por
niño.
Lo general dan 3 meses a las mujeres.
A las
cuando,
mujeres.
A las mujeres, pero a los, hombres no. A los hombres, si te dan un par de días es mucho.
Sí, cuidado.
Ustedes que, por ejemplo, sí. Soto que acaba vacaciones. De tener bebés como el más reciente, que tiene casi 2 añitos, ¿qué tiempo?
Soto, no puedes hablar porque él trabaja aquí.
¿Cuánto? 2 días. Imagínate, bueno, vente, él se tomó Soto, 2 semanas de vacaciones.
Dilo acá al micrófono que tú vas a hacer el despedido, no nosotros, vente.
No, porque, oye, son las reglas de cada empresa.
Claro, claro.
Y aquí se portan bastante bien en ese sentido, pero volvemos a lo mismo. A la mujer se le da cierto tiempo, que también se le da más tiempo que al hombre, por obvias razones, por el tema de la lactancia también.
A ver qué dicen nuestros oyentes. Tenemos a Liliana aquí en línea. A ver, Liliana, ¿qué opina de este tema? Buenos días, Liliana.
Buenos días.
Sí. Hola, Liliana, ¿cómo estás?
A ver, cuéntanos, ¿qué piensas tú de este tiempo libre que se le dan a las mujeres cuando dan a luz? Si piensan que es suficiente o si piensas que también se lo deben dar a los hombres. ¿Cómo te sientes tú acerca de esto?
Bueno, yo pienso que en Estados Unidos, en la mayor potencia del mundo, no es ley darle tiempo a las mujeres y a los hombres, y sí debería ser ley en todos los países.
¿Cuánto tú crees que es el tiempo?
4 o 6 meses.
Por igual.
Porque acostumbra a la sociedad, no darle el tiempo a los hombres, acostumbra a la sociedad que el hombre no se encarga de los hijos igual que la mujer.
Totalmente de acuerdo.
No, si me hubiesen dado 6 meses, hubiese tenido más hijos.
Muchas gracias, Liliana.
Y en el caso no se lo dan, y de todas maneras hay que trabajar, hay que proveer, ¿no? O sea, si se lo dan y se lo dan pagado, pues está bien, porque por lo menos sigue entrando el dinero y pueden mantenerse.
No, pero es
puede
que la
subsistir.
Idea es esa, claro.
Claro que esa es la idea,
que le den
por
la
supuesto.
Platica, no que lo manden para la casa sin plata.
Mira, un caballero,
ya
quiero
opinar. Ya no se van a quejar los solteros, los que no tienen hijos.
Víctor, buenos días.
Muy buenos días, caballeritos. Son los mejores ustedes de la mañana. Amigo.
Gracias,
Víctor. Cuéntanos, ¿qué opinas tú?
Mira, nosotros tanto como hombres, yo respeto lo de las mujeres que le dan su tiempo postparto y su día de vacaciones. El hombre también tiene que disfrutar de la misma condición, ya que uno está acostumbrado a hacer una manada, después otro más y otro más y otro más, y así párale. La producción no puede parar, mijo.
No me queda muy claro.
Claro, pero entonces, ¿qué es lo que estás tratando de decir? ¿Que le den los días al hombre o que no se los den?
No, tiene también. El hombre también tiene derecho a ver crecer a su hijo, porque ve crecer a sus hijos, lastimosamente es corto tiempo que puede disfrutarlo. Señores, disfruten a sus hijos.
Cierto.
Porque después no hay forma de disfrutarlo.
Claro. Es verdad, ahora yo me pongo a pensar, ¿hemos sido discriminados?
Además, es importante estar en esos primeros meses de formación, tanto de un lado como de otro. Aparentemente han hecho varios estudios de que esto es saludable para el bebé también. O sea, definitivamente el tener a los dos padres presentes ahí, pues crean bebés más saludables por lo general, y en el futuro, a futuro, es mejor sociedad.
Para que tengan una idea, eBay amplió su licencia de maternidad a 6 meses, Facebook a nivel mundial a 4 meses, Netflix por todo el año, y esto es hombres y mujeres.
La otra cosa es que los empleados, ¿qué empleado no va a querer quedarse en una compañía que le dé ese tipo de beneficios? ¿Me entiendes? O sea,
claro.
Uno va a trabajar.
Ese es el otro lado.
Sí, la gente va a trabajar, cuando regrese va a trabajar con ganas, porque sabe que la compañía le está pensando más allá de recibir a ellos.
Tenemos llamada por acá de Violeta, que quiere opinar acerca de esto. Buenos días, Violeta.
Violeta, buenos días.
Muy buenos días.
¡Buenos días, Violeta!
Sí, mira, yo opino que sí, al hombre se le debe de dar unos días,
pero la mujer, recuerden que por la situación de que tiene que recuperarse, ya sea de un parto o de una cesárea, necesita más tiempo. Y ojalá que en Estados Unidos hagan como hacen en algunos países en Europa, que le dan a la mujer un año entero de maternidad y le ponen una maid, una señora que la cuide y la atiende.
Oye, para fantástico, sí. eso es casi un sueño. Fantástico.
Claro.
Ya ahí está, ay, sí. Ya estamos apretando, yo creo, ya vamos.
Gracias, Violeta. No,
gracias, Violeta.
Pues en este caso, hablando básicamente, según Violeta, pues de la recuperación que tiene que tener la mujer, pero tenemos que pensar es también en el bebé, que tenga claro. A su mamá y a su papá en
y
la
el,
casa.
Y el cuido adecuado.
Sí, porque si el papá está en la casa, que también es su obligación como padre hacerse responsable de ese niño, la mujer va a tener entonces la facilidad de recuperarse mucho más.
Rápido. Más rápido.
Mira, un caballero por acá, Miguel, quiere opinar en esto. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días, un excelente programa, un saludo para todos ustedes.
Gracias, Miguel.
Todos los días me levanto con ustedes.
Okay. Gracias, hermano.
Yo soy mecánico de elevadores, soy técnico de elevadores, y mi bebé tiene un mes, y mi compañía me dio una semana y me la pagó. Estoy, ¿sabes?
Muy bien.
Oye, satisfecho.
Muy bien. Está bien. Agradecidísimo. Pero mi esposa trabaja en Deltor Insurance, es una compañía que genera billetes, y le dieron 3 meses y nada de nada.
A nada. Nada. 3 meses nada no remunerados.
O sea, 3 meses no remunerados.
Ni un 50%, ni un... Nada. Es yo solo trabajando, pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo y...
Bueno,
y
hay que echar para adelante. No sé hasta después de esta llamada.
Sí, les digo, no, al contrario. No. Los está haciendo muy bien. No, seguro.
Y mientras hayan elevadores por ahí, el hombre va a seguir trabajando.
Mira, así que... hay empresas donde la mujer tiene derecho a irse 12 semanas.
Gracias, Miguel.
Y tener su trabajo garantizado cuando regrese. También le pagan dentro de esas 12 semanas esa discreción de la empresa. Hay empresas que pagan 6 semanas por parto vaginal y 8 si es por cesárea. Y además creo que añadieron también 2 semanas pagas por lo que llaman el maternity leave, es que se llama. Maternity leave,
sí. Oye, y tú sabes que la otra cosa es que otra cosa que pudiesen hacer, a lo mejor no darle, qué sé yo, al hombre los 6 meses igual que a la mujer, pero tal vez darle la flexibilidad de que pueda hacer cosas desde la casa, de que tenga un tiempo más flexible,
sí,
para
o que
trabajar.
Tenga un día por aquí o por allí en caso que haga falta, porque las malas noches no hay quien te las quite, o sea, total. Eso definitivamente. Gracias a todos los que colaboraron acá en El Rincón.
Tus artistas, la realidad de la vida y lo que todos comentan, El Desayuno Podcast, los mejores segmentos del show número 1 en Miami, El Desayuno.
Bien, amigos, seguimos acá en el segmento de Ponte en su Lugar y esta mañana con un invitado de honor. Hoy nos acompaña Chayanne. Bienvenido. Bueno, vamos a ponerte aquí en la silla caliente a ver cómo puedes ayudar a esta persona. Aparentemente es una chica que dice: saludos a todos, estoy muy preocupada porque mi novio nunca sube fotos de nosotros a las redes sociales. Estamos juntos hace un año. Obviamente hay momentos buenos y malos, como en toda relación. Pero me extraña que no haya subido ninguna foto conmigo a ninguna de sus redes sociales. Siempre pone en estados en Instagram o Facebook cosas de amor, pero nunca menciona mi nombre. Hace poco estaba queriendo arreglar un problema de su celular para ahorrar batería y no me dijo ni tocarlo, ¿eh? De colmo, lancé una indirecta como diciendo que seguro debe tener Tinder y en verdad dijo que tenía Tinder, pero que no lo usaba hace mucho. Cabe recalcar que él en verdad es cariñoso conmigo en su trato, de eso no me quejo.
Es bien Tinder.
Pero justamente es por eso que no entiendo qué hay de malo con poner una foto de nosotros en redes sociales. ¿Qué debo hacer?
Chayanne, nuestro terapeuta.
Doctor, por favor.
Chayanne, especialista en redes sociales. A ver.
¿Qué te puedo decir? Siempre dar un consejo se puede tomar bien o mal, Javier.
Claro.
Yo no sé. Yo así lo que puedo decir siempre es que la confianza es lo más importante. Hasta que no te demuestren lo contrario, hay que tener confianza en la vida. Porque uno, al contrario, lo que hace es que se bloquea. Entonces, hasta que tú no veas algo, no tratar de imaginarse cosas. Obviamente, cierto, es una relación, depende cuánto tiempo lleven juntos, cómo te lo demuestra. Quizás es tímido, no lo estoy defendiendo a él.
No, por
pero
supuesto.
Pero básicamente lo que estoy diciendo es, depende de cómo sean las personas y cómo sea el trato. Puede ser tímido, puede haber tenido una mala experiencia en el pasado, no quiere poner nada al aire porque de repente el trabajo no sería conveniente que él ponga a nadie al aire. O sea, mil cosas. Yo te puedo hacer la referencia conmigo, que yo protejo a mi familia de alguna manera.
Una persona muy pública.
Y yo no saco fotos quizás de vez en cuando. Inclusive sale rara vez una foto a nivel familia o a nivel pareja, pero siempre lo guardé durante toda mi vida.
¿Y de qué trata esto de Tinder, Chayanne? Esta aplicación.
Oye, Chayanne.
Mira, se acaba de ir.
Chayanne no sabe. Estaba en absoluto.
Estaba probando.
No se quedó.
No, pero...
Capaz que tiene pocos datos en el celular, le sale muy caro el servicio, no quiere gastar internet subiendo una foto.
Con ella.
¿Seguro? Tu recomendación, lo más importante es esa confianza. Que ella pueda tener en él.
Sí, hasta que no se vea lo contrario. Yo creo que la confianza es lo más importante en una relación. Las personas profesionales, en este caso, ahora mismo en este panel, viajamos, vemos cantidad de gente hermosa, gente maravillosa, de palabra, de aquí, de la mente, que es lo más bello que puede tener una persona.
Sí.
Pero ya uno tiene una persona maravillosa.
Claro.
Entonces es como disfrutar de todo. Claro. Y hay que cuidarla, alimentar siempre con palabras, esas cenas juntos constantemente, esas salidas a una, qué sé yo, a un cine, todo eso fortalece la relación y a la vez, bueno, se ve hacia dónde va.
Dios mío, pero hasta da consejos bonitos. Bueno,
fenomenal. Gracias, Chayanne.
Ahí edita lo que tú quieras.
Seguro. No, esto sale tal cual. Y hablar. Gracias, Chayanne. Muchísimas gracias.
Escuchas el Desayuno Podcast. Busca el show número 1 en Miami en las redes sociales. Encuéntranos como @eldesayunoradio. Aquí te enteras de todo lo que pasa en la televisión, pero con la diferencia de que puedes opinar. Esto es Control Remoto.
Bueno, y esta mañana en el segmento de Control Remoto vamos a hablar acerca de canciones icónicas, canciones que han pasado a otro nivel, ¿verdad? Han tenido un éxito rotundo. En el caso de Luis Fonsi con Despacito, que ya va por 1.093 millones de visitas
en
YouTube. Y la versión que sacó hace apenas una semana con que se añadió Justin Bieber, pues ya tiene más de 86 millones
de reproducciones.
El video, exactamente. O sea que es algo realmente impresionante. Y esto es lo que tiene que decir Fonsi acerca de su éxito de Despacito.
Nosotros, esa tarde que escribimos la canción en mi casa con Erika, cuando terminamos, dijimos, suena especial, pero hasta ahí llegó. Porque yo no soy mucho de decir, esto es un hit. No fue hasta que ya la empezamos a producir. Llamo a Daddy Yankee, a quien le doy muchísimo crédito, porque elevó la canción a otro nivel.
Y vaya que se fue a otro nivel, pues el video musical del tema ya tiene billones de visitas en las diferentes plataformas digitales y es la primera canción en español en alcanzar la posición número 1 en Spotify Global.
Yo ahora quiero que tú me hables de ese featuring con Bieber. ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo fue que se dio la cosa?
Justin Bieber estaba en Bogotá haciendo un concierto como parte de su gira. Uh-huh. Estuvo en una discoteca, pusieron un Despacito, vio como todo el mundo se transformó en la discoteca a cantar la canción y él le gustó. Él dijo, espérate, yo quiero ser parte de esta fiesta. Y esa misma noche le envió un mail a su manager.
Bueno, así fue. ¿Ah? Así fue la...
Hey, buddy, I want to play that song.
Despacito.
Despacito, suavecito.
¿Verdad?
Oye, pero de verdad que ha sido un fenómeno. Es un fenómeno, yo creo que es el fenómeno, ¿verdad?, de este año.
Año y por mucho rato. Y mira lo que dice Fonsi, que es importante para cualquier proyecto que uno tenga. Tampoco es como tener tantas expectativas, ¿sí? O sea, claro, hacer las cosas con ganas de que funcione. Pero esto va a ser un palo, porque ¿cuánta gente se...? ¿No? Se crea falsas ilusiones con que esto va a ser un palo en cualquier negocio de que estemos hablando. Él dijo, suena bien, pero hasta ahí nunca
Uno a veces, y uno que está en esto de escuchar tanta música también, a veces percibe como que la canción trae algo especial. Yo creo que todos lo percibimos cuando Fonsi estuvo aquí en el mes de enero, pues de alguna manera sentimos que la canción tenía algo especial, pero nunca se puede vaticinar esta dimensión de éxito. Y es un poco lo que queremos hablar esta mañana. Queremos que ustedes nos llamen y nos digan qué canción ha sido súper exitosa, súper especial para usted. ¿Qué canción usted considera icónica, así como Despacito? Esas canciones que de alguna manera trascienden, ¿verdad? Y dejan una huella especial para usted. ¿Cuál es una de esas canciones? Por ejemplo, yo puedo recordar por ejemplo, este tema, ¿verdad? Sumamente icónico. Claro. Llámenos ahora y cuéntenos, 1-844-447-1075, 1-844-447-1075. Díganos qué canción para usted, ¿verdad? Usted siempre la recuerda como esa canción que marcó la diferencia, que fue algo extremadamente especial. Estamos escuchando la Macarena.
Oye, esa fue otro...
Que marcó, claro, de alguna manera.
Que también, a diferencia de Fonsi, digamos que los del Río sacaron esta canción y chao, pues ojo, para el lado de acá, porque de pronto no sé qué en España qué otros éxitos hayan tenido, no creo. Pero
la
es
Macarena
que Fonsi, pero es que decirte, Fonsi ya venía de, ¿sí? De una carrera muy larga.
Déjame decirte algo de Macarena. Los del Río tienen una carrera vasta también, de muchos años en la madre
pero
patria.
Pero no con un exitazo como este.
Y ¿sí? habían lanzado la Macarena, porque yo recuerdo que yo trabajé la Macarena en los 80 y luego en el 91, 92, no recuerdo el año preciso, relanzaron el tema y fue cuando adquirió la dimensión mundial de alguna manera, y ya luego y empezaron a hacer remixes, uh-huh, en un tiempo donde no se usaban tanto los remixes o las mezclas o las colaboraciones como hoy en día. Así que esta es solamente una de esas canciones, pero llámenos usted y díganos qué canción para usted a través del tiempo ha sido extremadamente icónica.
La cosa es que uno se hace después de un éxito así, de un palo así, que uno hace después, porque imagínate.
Bueno, pero mira que eso le pasó a Daddy Yankee con la gasolina, y uno dijo, no, yo, o sea, yo fui una de las que pensé, después de la gasolina, ¿cómo se reinventa,
claro,
uno? Y
claro,
se reinventó, y ahí está Daddy Yankee.
Y ahí está haciendo parte de esto.
No, de esto y de una cantidad de éxitos más que llaman a este hombre, a Daddy Yankee, para que sea uno de ellos.
Sí, es bueno, bueno.
Mira, tenemos a Mercedes aquí en línea. A ver, Mercedes, ¿qué nos dice? ¿Qué canción es icónica, significativa, especial para usted, Mercedes? Buenos días.
Buenos días. Primero, déjeme decirle que su programa es interesantísimo. Me alegra mucho las mañanas. Y para mí un tema actual y que fue muy importante para la música hispana fue Bailando, de Enrique Iglesias, porque muchos de diferentes nacionalidades disfrutamos con ese tema.
Se llama muchas reciente. Gracias. Gracias.
Bailando, gracias. Es cierto, y Bailando, bailando. Yo diría que fue la canción que puso ahí a Gente de Zona, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí, aunque sí, la canción sí era de ellos y fue Enrique, según la historia, ajá, el que quiso participar, porque originalmente de Semer Bueno se la había ofrecido a Enrique.
Claro, pero como nosotros al que conocíamos era Enrique.
Sí, por sí eso, pero puso a sí, Gente sí, de sí Zona en el mapa.
En el también, mapa, en el sí mapa mundial, definitivamente. Fue como el lanzamiento de Gente de Zona a un nivel internacional.
Y todavía la estamos escuchando por ahí.
Sí, 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 sí. Y tiene también más de 1,000,000,000 de visitas en YouTube. Mira, tenemos a Jesús. A ver, Jesús, ¿qué canción es icónica para Jesús? Buenos días, Jesús.
Buenos días. Saludos para los tres.
¡Buen gracias, día!
Jesús. Dijeron los del Río, la Macarena.
La Macarena.
Esa es icónica porque esa es una que la ponen ahorita en cualquier sitio y todavía la gente sale, brinca a bailarla.
Exactamente, todavía causa esa emoción tan especial y es una canción que tiene ya más de 20 años.
Mira, ¿qué tal el meneíto?
El meneíto. El
meneíto fue una locura
¿cuál,
también.
¿Cuál es la del meneíto?
El meneíto. Claro. Ah, okay, y ahí, okay. Que fue antes ahí, de la Macarena.
¿No? Oye, y Libi la Vida Loca, ¿no la hemos mencionado?
También.
Oye, sí, Libi sí la Vida Loca fue lo que puso en el mapa ahí a, primero, bueno, Ricky Martin
y a los latinos con
esta. Azul, azul con la bomba y esta que estoy seguro que recuerdan también.
Es que hay unas canciones que traen su plus, que traen su extra, como el Acerejé, como la Macarena, y es que traen baile incluido.
Exactamente, eso, traen la coreografía.
Claro, entonces eso provoca que la gente empiece a hacer su coreografía.
Y el baile del perrito.
También, bueno, en su momento, más atrás,
sí,
seguro.
También, sí.
Para que no se puede bailar en fiesta.
¿Tú sabes quién siempre recuerdo con eso? Un comentario que hicieron ustedes hace un ratito acerca de, bueno, ¿y qué hago ahora después de esta canción? Recuerdo que José Luis Perales, en un momento dado que tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba ahí, ¿cómo es él? Uh-huh. Decía, bueno, ¿y ahora qué hago?
Sí, porque imagínate.
Porque, o sea, después de esa canción, claro, ¿qué hace? Pero tuvo mucho éxito después de esa canción, claro, tuvo muchos éxitos más. Mira, tenemos otra llamada de Ernesto, a ver qué canción es icónica para don Ernesto. Buenos días, Ernesto.
Buenos días, Ernesto. Primeramente, Javier, quiero decirte que tienes un programa fantástico por la mañana y un elenco divino, vaya. De verdad, te lo digo.
Gracias,
de todo
gracias, gracias, hermano. Gracias, muchas gracias.
Yo te digo sinceramente, para mí, en cuanto a lo de la música, es muy difícil que el mercado cubano salga debido a los problemas que existen, política y demás. Entonces, Gente de Zona salió con Enrique, pero hay una un integrante que era de Gente de Zona, que Jacob Forever, que pegó con la canción de El Malecón, hasta que se seque El Malecón solo, sin ayuda de ningún artista reconocido.
Eso es verdad.
Y eso es una cosa digna, porque la canción pegó tanto que en donde quiera que la ponía, en discoteca aquí, allá, todo el mundo de cualquier país, inclusive, se decían como frase, oye, tú vas pues para la playa, sí, yo voy para la playa hasta que se seque El Malecón. O sea, era
un
aditivo, vaya, fue una cosa fantástica.
Fue como parte de la conversación del folclore.
Sí, se convirtió la palabra, era hasta que te va. No, me quedo hasta que se seque El Malecón.
Y todo eso fue el año pasado, sí. O sea, así que gracias. Oye, Ernesto, gracias por traerlo a colación y por estar ahí. Yo, tú sabes, otra canción que para mí también fue muy significativa, que no hemos mencionado, Por Ti Volaré, de Andrea Bocelli. Puso a Bocelli en el mapa a nivel mundial y en ese tiempo, en el 96-97, pues causó una tendencia de lo que le llamaron el ópera pop o el lírico pop. Y Bocelli pues fue a la vanguardia en eso y también fue una canción significativa en su momento. Gracias a todos los que llamaron y colaboraron con este segmento.
El Desayuno Podcast. Suscríbete hoy a nuestro podcast en Audioboom o Apple Podcast.